Y ahora que hemos dado la bienvenida al 2022, ya después de las vacaciones de Navidad, vuelve nuestro gurú científico Ismael Roldán Castro, nuestro electrón libre, con su sección semanal. Buenos días, Ismael, bienvenido y feliz año.
Hola, buenos días, Concha. Muy feliz año para ti también y para toda la audiencia.
Bueno, y como siempre, estamos bien atentas a esas noticias frescas, interesantes que nos traes en esta sección. Adelante, Ismael.
Bueno, como siempre, teníamos un pasatiempo que...
Ah, bueno, que se me ha olvidado, claro. Seguro, ya tanto tiempo.
Claro, y la gente quiere saber si lo han hecho bien. Yo creo que sí. Alberto y Susana, decía el pasatiempo, habían preparado unas exquisitas croquetas de puchero. Alberto se había comido la mitad y Susana la mitad de lo que quedaba, más tres croquetas. Al final no quedó ni una sola. La pregunta, ¿cuántas croquetas había? Y también, ¿cuál de los dos se comió más? Bueno, muy sencillo. Si llamamos X al número de croquetas, pues Alberto se come la mitad, pues X partido por 2. Susana dice que se come la mitad de lo que quedaba. Lo que quedaba eran X medios. Y la mitad de X medios, ¿cuánto es? X cuartos. Además, 3 croquetas, pues X cuartos más 3. Y como ya no queda ninguna croqueta, quiere decir que la suma de lo que se comió Alberto y Susana da X, o sea, X medios más X cuartos más 3 igual a X. Se reduce a común denominador, que es 4, y resulta muy sencillo, 2X más X más 12 igual a 4X, con lo cual el número de croquetas era 12. Y Alberto y Susana se comieron la misma cantidad de croquetas, es decir, 6.
Bueno, pues yo no sé cómo se me ha podido olvidar ese pasatiempo tratándose de croquetas, Ismael.
Y de puchero además, ¿eh?
Y del puchero, anda que no, qué rico.
Que con este frío viene muy bien.
Sí, y bueno, decíamos que aparte de estos pasatiempos que nos entretienen, que nos mantienen activos, también está ahí la actualidad científica que nos abruma cada día.
Pues mira, sí, Concha, la noticia que hoy vamos a comentar ha sido publicada por National Geographic y se refiere a un invento tecnológico sorprendente. ¿Y qué es lo que hace el invento? Pues combatir algunas especies exóticas invasoras. Resulta que a principios del siglo XX se introdujo el llamado pez mosquito, que es originario del Golfo de México, y eso se hizo en numerosos ecosistemas acuáticos, tanto de Europa como del resto del mundo, porque era un magnífico depredador de las larvas de los mosquitos que colgaban boca abajo en la superficie de las aguas estancadas. Claro, Concha, si se carga uno las larvas de los mosquitos, se evitan las enfermedades transmitidas por los mismos, como por ejemplo el paludismo. Ajá. Pero bueno, ¿qué ha pasado después de un siglo? Ahí viene la cuestión. Pues que si bien se redujo la población de mosquitos de forma drástica, pero ese pez mosquito se ha adaptado de tal manera a los nuevos hábitats donde fue introducido, que se ha convertido en un auténtico depredador de peces y anfibios nativos, con lo cual está catalogado como una de las 100 peores especies exóticas invasoras en la actualidad, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y han sido investigadores de la Universidad de Australia Occidental, en Perth, quienes han desarrollado un pez robot, fíjate qué curioso,
uy,
cuyo aspecto es el de una lubina negra. Nada y se comporta del mismo modo que esa lubina y está programado para combatir el pez mosquito. Los investigadores, desde luego, no tienen la intención de fabricar millones de peces robots y esparcirlos por el planeta. Fíjate tú, la sorpresa, Concha, si vamos a la pescadería, compramos una lubina, llegamos a casa y resulta que es un robot.
Pues madre desagradable,
mía.
Sí.
Por eso, ellos lo que vienen a decir es que hay otras formas de combatir las especies invasoras y apuntan, por ejemplo, darle a las especies amenazadas un olor similar al del depredador. Y así, cuando llega el depredador a su víctima, la huele, se cree que es otro depredador más y, bueno, lo engaña, pero de momento.
Bueno, esto es muy interesante, Ismael. Yo lo del pez robot ese me ha dejado un poco desorientada, ¿eh? Porque imagínate que nos vamos a pescar y en vez de una lubina nos traemos un robot. Pues
un
no sé yo.
Un circuito electrónico
sí,
completo.
Sí, sí. No sé yo. Bueno, y aparte de esa noticia interesante, ya sabes, las especies invasoras son un gran reto también, ¿no? Para nuestra conservación medioambiental y nuestras especies autóctonas. Pero claro, ahora ya volvemos a la esencia del electrón libre, los números, esos números primos, ¿no? Creo que nos vienen
claro,
muy cargados de eso.
Así es. Mira, la píldora de hoy trata de un tipo muy peculiar de números primos, que se llaman primos de Mersenne, con los que con suerte nuestra audiencia puede hacer fortuna sin jugar a la lotería y de forma totalmente lícita. Hoy hablaremos de Marin Mersenne, un teólogo francés de la Orden de los Mínimos que vivió casi todo el tiempo en monasterios parisinos entre los siglos XVI y XVII. Llegó a ser nombrado
presbítero del convento de la Anunciación en París en 1612. Curiosamente, además de sus publicaciones sobre teología, escribió tratados científicos como La Armonía Universal, donde planteaba una fórmula que relacionaba la longitud de una cuerda con la frecuencia del sonido que emitía al hacerla vibrar. Pero su gran legado científico fue la Cogitata Físico-Matemática en 1644, donde aparece su increíble estudio de cierto tipo de números primos. Así, afirmó sin demostrarlo que para ciertos números primos P resultaba que otros números de la forma 2 elevado a P, entre paréntesis, menos 1, llamados primos de Mersenne, también eran primos. Por ejemplo, el número 31 es un primo de Mersenne porque se puede expresar como 2 elevado a 5 menos 1. Llegó a proporcionar una lista de 11 números primos entre 2 y 257, ambos incluidos, tales que aseguraba que generaban nuevos números primos al sustituirlos en la fórmula que acabamos de comentar. Se equivocó en dos de los números de la lista, en el 67 y en el 257, que generaban números compuestos. Y le faltaron por incluir tres, el 61, el 89 y el 107. No obstante, para los muy rudimentarios medios de cálculo de la época, demasiado acertado estuvo Mersenne. Resulta curioso, por ejemplo, que entre los 1000 primeros números naturales hay exactamente 168 que son primos. Pues bien, de ellos, solo 14 generan primos de Mersenne. Así pues, para que 2 elevado a p menos 1 sea primo, es condición necesaria, pero no suficiente, que el exponente p lo sea. Hasta julio de 2021 se conocen solo 51 primos de Mersenne. El último, que es para asustarse, se obtiene sustituyendo en la fórmula, varias veces repetida, P por el número primo 82.589.933, que genera un primo de Mersenne con más de 24 millones de cifras. En criptografía, los números primos están muy codiciados, como ya vimos en un programa anterior dedicado a este tipo de números. Y como los de Mersenne son tan extraordinariamente gigantescos, hay un premio de $150.000 para quien encuentre alguno con al menos 100 millones de cifras. De ahí surgió el proyecto GIMPS, Great Internet Mersenne Prime Search, gran búsqueda de números primos de Mersenne, que actualmente permite que usted se baje un software gratuito a su ordenador. Después, su ordenador, interconectado con decenas de miles de otros ordenadores de todo el mundo, con el mismo software instalado, buscará el nuevo primo de Mersenne y con mucha suerte quizás lo encuentre. Esos cientos de miles de ordenadores interconectados funcionarán como un gran supercomputador capaz de hacer decenas de billones de operaciones por segundo.
Ismael, pues tomamos nota de todas esas interesantes contenidos, de estas píldoras del electrón libre. Además, recordamos a la audiencia que después pueden volver a escucharla en nuestra página web. Eso que no se olvide, claro, que están ahí disponibles para estudiarla si hace falta y todo.
Sí. Y todos los programas anteriores.
Por supuesto.
En forma de podcast.
Claro que sí. Y en el pasatiempo que tenemos para la semana que viene, ¿de qué hablamos?
Bueno, es sencillito, es muy bonito y dice así, que en una compañía vinícola, oye, han sobrado 21 bidones de vino, todos iguales. Resulta que hay 7 bidones que están llenos, otros 7 están a la mitad y los restantes están vacíos. El problema es que se quieren repartir esos 21 bidones entre 3 personas, de forma que a cada cual le corresponda exactamente lo mismo. ¿Cómo habrá que proceder para conseguirlo?
Bueno, pues lo sabremos la semana que viene, ¿no?
Así es, la semana que viene.
Es que vaya muy bien, Ismael, un saludo.
Igualmente, un saludo.